Si nos estuviste siguiendo a lo largo de este arduo y vertiginoso camino, habrás escuchado sobre robotización, digitalización, algoritmos omnipresentes, capitalismo de vigilancia, de plataforma, extractivismo de datos y muchas cosas más.
Y vos dirás, ya güey, no sé si me gusta tanto este nuevo mundo intangible lleno de robocops y criptofelicidad.
Y yo te diré, espera joven saltamontes, porque aún hay más. Porque sí, éramos pocos y llegó la transición justa. Hola, soy Moira Mema y esto es ¿Sueñan los androides con obreros eléctricos? No sé si lo notaron, pero como que de un tiempo a esta parte se empezaron a presentar modificaciones en nuestros ecosistemas.
Decenas de millones de personas siguen soportando este domingo temperaturas extremas.
Se trata de humo que emana de los arrasadores incendios forestales en Canadá.
Y la deforestación del planeta junto a la destrucción de nuestros recursos naturales tendrán un impacto devastador en nuestro futuro.
Trágico el saldo de las inundaciones que golpean a Grecia.
Ahora es una bahía muerta debido a la contaminación por plástico.
¿Qué corno pasa ahí?
Al parecer, muchos países tomaron nota de estas señales climáticas y cómo afectan a la producción y la economía. Por ejemplo, las altas temperaturas y los cambios en los regímenes de lluvias alteran la producción en las cosechas y generan desajustes en toda la cadena productiva. Así que decidieron que era momento de tomar cartas en el asunto y procedieron a revisar por qué se producían estas anomalías climáticas. Como punto de partida, acordaron iniciar un proceso de transformación hacia economías y sociedades más ecológicas, resistentes y neutras desde el punto de vista climático.
Y eso es lo que da inicio a lo que conocemos como transición justa.
Un concepto bastante moderno.
Pero porque antes la historia era otra.
En La ecología de la libertad, el historiador ecoanarquista Murray Bookchin dice que el pasaje de la Edad Media a la modernidad significó un paso decisivo. Porque si en la Edad Media primaban las economías a pequeña escala, impulsadas por artesanos que tenían una relación de respeto con los objetos que trabajaban y con la naturaleza,
es alguien que ama profundamente a la naturaleza.
En la modernidad, todo eso cambia. Aparecen las economías a grandes escalas, donde se intensifican los procesos de producción. De esta manera, se aniquila la creatividad artesanal y se suplanta por procesos de mecanización productiva. En este pasaje de época, la naturaleza deja de ser percibida como par para pasar a ser sometida por el hombre.
A partir de entonces, el mundo será visto como una gran estación de servicios.
En ese sentido, la modernidad y la confluencia de las nuevas tecnologías propusieron el imaginario de un mundo sin límites que tenía como horizonte anhelado el progreso permanente.
Daniel Cabrera, investigador y docente argentino, sostiene de manera metafórica que la idea de progreso propone mirar solo hacia arriba y adelante.
Mirar abajo y atrás significa pensar en las consecuencias y en las secuelas de la intensificación productiva y detenerse a revisar, por ejemplo, cuál es el costo ecológico de producir un chip.
Bienvenidos y bienvenidas. Hoy en Cocina Tech le vamos a contar cuáles son los ingredientes necesarios para hacer un chip casero. Tomen nota. 32 litros de agua, 1 kilo y medio de combustibles fósiles, 700 gramos de carbono y otros gases, 72 gramos de sustancias químicas. Y si gustan, pueden agregar pimienta y una ramita de romero. ¡Mmm! ¡Qué buen chip!
Y ni hablar de que cada novedad tecnológica implica el descarte de unidades viejas que van a parar a lo que se llama basureros tecnológicos. En general, los basureros tecnológicos están en países tercermundistas de Asia y África y es a donde van a parar pilas de descarte, celulares rotos
o computadoras inservibles rotuladas como cooperación para el desarrollo. ¡Ah! La solidaridad del colonialismo.
¿Nuestro destino será el que plantea la película Wall-E? Un futuro donde la Tierra es un enorme basurero tecnológico inhabitable para cualquier forma de vida. Fue el ecologismo en sus múltiples variables quien estuvo a la vanguardia alertando sobre las consecuencias ambientales del progreso.
Pero como que no les prestaron mucha atención.
Ah, la madre naturaleza necesita favores, pues debió pensarlo cuando nos asoló con sequías, inundaciones y monos idosos.
Finalmente, y ante la evidencia empírica, países, organismos y empresas decidieron poner en agenda y en debate la problemática del cambio climático.
Aunque no todos crean en ella.
¿Qué opinás del calentamiento global?
Nada, es otra de las mentiras del socialismo. Hay toda una agenda de marxismo cultural. Hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta, o sea, dale, loco.
El Acuerdo de París, celebrado en el 2015, es el corolario de esta integración entre desarrollo económico y cuidado del medio ambiente. Así surge la idea de modificar la producción sin salir del capitalismo a través de la transición justa. Básicamente, se trata de seguir produciendo, pero sin romper el lugar donde vivimos, aprovechando el descubrimiento y desarrollo de nuevas energías, a través del impulso de lo que se conoce como empleo verde.
Ahora bien, vos dirías, todo muy lindo, pero esto es un podcast sobre el futuro del trabajo. ¿Qué tiene que ver con el cambio climático y la transición justa?
Mucho, porque el cambio de matriz productiva requiere una adecuación de las formas de producir y esto afecta íntimamente el mundo del trabajo. En febrero del 2023, la Unión Europea aprobó una ley para que a partir del año 2035 no se vendan autos a nafta, diésel o híbridos. El objetivo es bajar la contaminación por emisión de carbono y en su reemplazo se van a producir solo autos eléctricos.
Mamá, cortaste toda la luz, tocaste algo con el celular.
Este cambio implica que todo el sector de hidrocarburos y fabricantes se vea afectado por esta medida. Y entonces, ¿qué pasa con las trabajadoras y trabajadores petroleros? ¿Qué va a pasar con las y los obreros de las industrias automotrices? ¿Qué va a pasar con sus trabajos? En Chile, el presidente Boric indicó cerrar una planta de fundición en la zona de Valparaíso luego de que se produjese una contaminación de aire que afectó a miles de personas. El anuncio de cierre generó una inmediata reacción de las y los trabajadores de la planta, que imagínate, se quedaron recalientes.
Y sí, iban a perder sus puestos de trabajo.
Estos ejemplos dan cuenta de la problemática de la transición justa y tiene que ver con quienes intervienen y a través de qué estrategias para controlar el proceso de reconversión productiva, atendiendo a las alternativas posibles para no perder la cultura de trabajo de las y los trabajadores. Ante este panorama, el rol de los estados es clave para escuchar las demandas e inquietudes de las y los trabajadores y de las empresas, promover políticas que alienten la reconfiguración productiva, fomentar la creación de empleos verdes, promocionar políticas públicas para el cuidado del clima y el medio ambiente, establecer un marco jurídico y normativo para alcanzar la transición, garantizar que la transición sea justa y equitativa. Uno de los puntos fundamentales es que se trabaje sobre políticas vinculadas a la formación de trabajadores y trabajadoras en edad económicamente activa, y también en políticas para quienes estén por ingresar al nuevo mundo laboral. Pero ojo, no solo los estados van a tener un rol determinante. Los sindicatos también deberán estar atentos a las modificaciones y a las demandas laborales.
La transición justa es básicamente...
Gerardo Juara, abogado y secretario de Medio Ambiente de AGOEC.
Un método y un principio nacido de la lucha sindical en la adaptación a la aparición de normativas ambientales destinadas a cuidar valores ambientales y destinada a luchar contra el cambio climático. En ese sentido, la contribución de los sindicatos es el desafío de tratar de evitar que esto sea visto como un enfrentamiento entre ambiente y trabajo, sino que sea visto como la posibilidad de la conjunción de ambiente y trabajo. Pero tampoco es un concepto que sea igual para los trabajadores del norte global que los del sur global. En las actuales circunstancias, en el norte global, la transición justa es un proceso medianamente acordado, consensuado y financiado. Para los trabajadores del sur global, la transición justa puede llegar a ser procesos muy parecidos a procesos de crisis. Los temores están vinculados a la ambigüedad del término, la falta de marcos regulatorios y a su vez también la falta de claridad en los planes nacionales de acción climática que permitan tener a la transición justa como un procedimiento y un principio transversal a todos los planes de adaptación. Si la transición no garantiza que el resultado va a ser más empleos y mejoras en las comunidades donde el proceso se va a realizar, para los trabajadores es no solo atemorizante, sino todo pérdida. En términos de desafío de formación, La transición justa plantea dos niveles. El primero y esencial es el de las organizaciones sindicales que deben ser parte de la transición. La transición debe constar de ciertas etapas para hacer un proceso completo. La primera etapa es información accesible, la segunda es diálogo, la tercera es consulta, la cuarta es el acuerdo y la quinta es una gobernanza de cumplimiento. Estas cinco etapas requieren una fuerte carga de capacitación en los negociadores sindicales. Y en cuanto a los trabajadores, un desafío doble también, porque hay que formarse para desafíos de lo que puede venir, pero no estamos seguros de que venga. Por eso, la transición justa como proceso debe incluir estas etapas y debe incluir estas reglas, que es lo que va a permitir acompañar las distintas alternancias de capacitación del conjunto de los trabajadores potencialmente afectados.
Cuando pensamos en energías renovables, pensamos en los modos de producir sin grandes costos para el ecosistema. La luz solar, el viento y el agua son el tridente más potente en estos términos. Sin embargo, se van a seguir necesitando recursos naturalmente finitos y potencialmente dañinos para el medio ambiente. En estos días, la estrella de los minerales es el litio, también conocido como oro blanco. Este mineral es altamente requerido, ya que se utiliza para baterías de autos eléctricos, almacenamiento de energías renovables, baterías de notebooks y también de celulares.
Vos fijate qué ironía. El litio es un eslabón en la cadena que permite el teletrabajo, uno de los motivos que explica la dispersión para la organización de trabajadores y trabajadoras.
Las mayores reservas se encuentran en lo que se conoce como el Triángulo del Litio y comprende zonas de Bolivia, Argentina y Chile. Su método de extracción requiere perforaciones profundas en los salares y esto puede ocasionar la salinización del agua dulce. ¿Cuál será el rol de América Latina en el proceso de transición justa? ¿Será subsidiaria de la modernización de los países del primer mundo, proveyendo materias primas con alto impacto para sus ecosistemas? ¿O será sometida doblemente, dañando su medio ambiente y cediendo la explotación de recursos a empresas extranjeras con sede en los países centrales?
Que no se puede confiar en el imperialismo ni tantito.
La Argentina no tiene ninguna política vinculada al litio que lo caratule como mineral estratégico.
Bruno Fornillo, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET.
A diferencia de lo que sucede en todos los países de América Latina, en los cuales está caratulado estratégico con distintos niveles de profundidad y alcance, claro está. En la Argentina, sin embargo, hay 10 proyectos en el Congreso aproximadamente que procuran declarar al litio mineral estratégico y no han tenido ningún tipo de relevancia. El litio se trata como un mineral ordinario que facilita la externalización absoluta de los recursos, el no pago de regalías y luego un impuesto a las ganancias totalmente licuado. De modo que estratégico en la Argentina el litio no tiene absolutamente nada. El litio en la Argentina, el dominio es provincial. Lo que pasa es que en realidad todas las tenencias mineras están pedimentadas. Con el código de minería son tenencias privadas. En realidad, la imagen más certera es que toda la tierra minera, que buena parte de la provincia de Jujuy y de la provincia de Salta, está privatizada, está en mano privada. El dominio es provincial. Es quien otorga la tenencia, pero en realidad es un negocio puramente privado, fundamentalmente de capital transnacional. Todo eso es a diferencia de Chile, donde en Chile es el Estado el dueño del litio, por eso arrienda a las dos grandes empresas del Salar de Atacama, y en Bolivia es propiedad estatal. En México ahora también hay un dominio del Estado, en Brasil también. Argentina es el caso más resonante por el lado malo, claro está.
Al parecer, la historia entre centros ricos y modernos y periferias pobres y atrasadas se repite. La transición justa se erige como el puntapié inicial para transformar el modelo productivo en búsqueda de uno menos nocivo para nuestro planeta.
No destruir nuestro planeta es mucho, muy importante.
Sin embargo, esta modificación hacia economías verdes no está exenta de nuevos problemas, vencedores y vencidos.
Corregir y controlar el proceso de la transición necesita de la presencia estatal, la atención y el trabajo de los sindicatos.
Así como una participación ciudadana activa para que los perjudicados no sean siempre los mismos, las y los trabajadores. Esto fue ¿Sueñan los androides con obreros eléctricos? Un podcast de la FES Argentina sobre el futuro del trabajo.